El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Coman.
Todos.
Coman, abran la boca ya, y digan, ya llegó.
Ya llegó la Corneta, ya está aquí, trae lo más fresco y es para ti. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Lo saluda con mucho gusto el asistente personal de José Ramón San Cristóbal, su secretario particular. En este momento, ¿qué se le ofrece, señor? ¿Un café? ¿Algo para que pueda estar contento dando las noticias, informando a México?
Estoy bien. Estoy motivado el día de hoy a darles un excelente programa porque veo que se acerca ya esta época de dar y recibir. Les quiero dar durísimo la corneta. El señor Videgaray también, no soy su asistente. De hecho, soy más que su bufoncete en esta corte de la diversión, que es lo que hacemos en este
esta
lugar.
Esta corte de tres personas.
Es el palacio de los imbéciles. En realidad, el rey aquí es el nuevo. Es el reyesuelo, ¿no? Sí, ¿verdad que
es
el rey?
En tierra de tuertos, el nuevo es rey.
Exacto.
En tierra de viejos, el nuevo es rey.
El nuevo es nuevo. Ya no es nuevo de ningún lado, nuevo.
¿Cómo no? Okay.
Oh, bueno, sí, claro que sí.
¿Te queda algo sin estrenar todavía?
Sí, todavía.
Todavía hay cachitos.
En la tarde lo arreglamos.
En la siguiente
Hay junta. Sí, en la siguiente junta atendemos ese asunto.
Eso se resuelve. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos. ¿Qué les parece si para empezar les platicamos, ya, dado que es la época navideña, estamos a 9 de diciembre, a 3 días del banderazo oficial?
Bueno.
El Guadalupe Reyes a punto de iniciar.
Y qué arrancadero tenemos, Tú y yo lo vamos a arrancar en una situación extremadamente peligrosa.
Esa sí va a ser la santa fiesta.
Qué bruto, va a ser la santa peda. Va a ser la santa peda.
La santa peda.
El calambrito al hígado que estamos organizando. No tenemos locación, es lo que veo.
Todavía no, pero en algún lugar sucederá.
Y no lo diremos aquí porque no nos toquen, andamos chidos. ¿Ok?
Pero bueno, como ya es la época decembrina, estamos en tiempos de dar y recibir, sí, de alegría, de olvidarnos de los problemas del mundo. Hoy vamos a hablar de puras cosas bonitas.
Ya quiero regresar a mi casa para dar y recibir, porque aquí pura monogamia, güey, ya estoy harto. Y además he estado leyendo unas cosas horribles acerca de la masturbación con pornografía. Hoy les tenemos algo en ello en la sección.
Hoy les tenemos una buena noticia acerca de la
masturbación. No es tan buena, ¿leíste bien? No está tan buena, güey.
Bueno, dice así, ver porno reconecta tus neuronas para hacerte sentir joven, dice un estudio.
Suena muy bien el encabezado, pero ¿sabes qué? Como buenos periodistas, le pusieron un título muy bonito, pero ya, y mientras más leía yo la nota, decía yo, puta, no, pues yo creo que va a haber que pararle a esto,
¿Tú crees que puedas a estas alturas de la vida ya dejar?
Sí, no, sí se puede.
Pero llevas, ¿qué?
Lo que pasa?
40 años masturbándote.
No, 20 años. No, deja muchos más. Masturbando, pues desde que tenía yo, ¿qué? Yo creo que 12 años o 10. ¿Cuándo empieza uno? Por ahí, ¿no?
Pues por ahí, sí. Tienes 56, tienes 40 y tantos años masturbando.
40 y tantos años masturbándome durísimo. Y resulta que además de todo, el uso constante de pornografía sí causa ciertos efectos en el cerebro, ¿no? Y yo que me la paso solo mucho tiempo, pues no me queda otra, güey. Porque, pues, ¿qué hago? Ni modo que ande yo por ahí repartiendo amor, ¿va? Sí, echa la imaginación. Ni modo que ande yo por ahí haciendo
no,
cosas
no,
que no,
no
debo.
No me refiero a eso.
Echa la imaginación, güey.
Echa la imaginación y no veas tanto porno.
Esa es la cosa, que podrías hacerlo sin el estímulo de la pornografía. Resulta que sí, el uso de la pornografía causa ciertas deformaciones en el cerebro, Luego los platicamos de eso.
No espantes. O sea, no, tan bonito que es.
Nada más digo para que se vayan con tiento. Cuando se tienten, váyanse con tiento. Y tiéntense de diferentes maneras para que no les pase lo que les vamos a platicar al rato que les puede pasar.
O sea, que ya te acostumbras a una cierta manera y solo una cosa
exacto,
te excita y ya.
Es correcto. Y además de todo, por ejemplo, el asunto de la monogamia, Tu cuerpo se entrena. Es igual que ir al gimnasio. Tú entrenas a tu cuerpo a reaccionar de cierta manera, ¿no? O sea, hay unas velocidades, fricciones y fuerzas que no te puede dar en realidad una pareja. O sea, tu mano es una cosa y una persona es otra cosa. Entonces, resulta que no es tan buena idea. No sale tan buen negocio. Luego puede causar
problemas.
A mí
no me importa lo que diga este viejo amargado.
No, no soy yo, güey. Es la ciencia.
¡Cállensela!
¡Sí! Háganlo, nada más que...
¡Dense grasa!
Les vamos a dar
métanse
tips...
¡Métanse de DJ!
...de cómo hacerlo de distintas maneras para que no se encasillen y no empiecen
a ti no
a tener
te pasa
problemas.
Que conforme vas avanzando en la vida, van cambiando tus búsquedas de pornografía?
Sin duda. Sí, yo ya busco los horrores.
Esto. Ahora voy a... Sí, también cada vez se va poniendo más rasposo.
Y eso es parte de lo que les vamos a platicar al rato. Se va poniendo... O sea, es un hiperestímulo. Son cosas que en realidad pues no suceden tan a menudo. Entonces, no, de repente una fiesta
bueno,
con
pero es el
seis
mundo
personas
de la fantasía.
Y sale. En un, sí, pues, eso no pasa así como que cualquier fin de semana, ¿no?
Hay gente que sí lo hace, ¿no?
No, yo lo sé. Y hemos hablado con ellos en los podcasts de La Corneta Extendida. Hemos hablado con gente que vive una sexualidad extrema, ¿no? Y muy divertida, por
swingers
lo visto.
Swingers y cosas
A mí
así.
Me daría un poquito de miedo, la verdad. La verdad. O sea, después de hablar con ellos dije, híjole, no sé si me voy a despedir de mano.
¿Viste las sonrisas que tenían los dos? La pareja swinger que entrevistaron. Estaban felices, contentos. Nos veían con una como lastimita.
Así
que,
estos pobres güeyes.
Pobres pendejos.
Con cierta condescendencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, sí, ok.
Que tenían hasta una palabra para la gente de común y corriente. Ya no me acuerdo cuál era. A ver si tú te acuerdas. No, tenían una palabra. A los vainilla.
Sí, es que vainilla es el sexo convencional, ¿no?
O sea, yo formo parte de los vainilla. Y no estoy hablando de mi vainilla, ¿no?
No, de tu vainilla.
No,
qué vaina,
no,
tío.
Esa la dejamos.
Una vainilla.
Bueno, dejamos mi vainilla
bueno,
en paz.
Pero yo estaba empezando con otra idea, la idea de que es Navidad y que tenemos un top ten que tiene que ver precisamente con el natalicio de Jesús Cristo.
¿De quién?
De Jesús Cristo, ¿no?
Ah, de Jesús Cristo.
El niño Jesús, que nació el 24 de diciembre.
¿Por qué creí oír Benito Juárez, güey? Dije, no, pues no.
¿Qué?
Sé fechas, ¿no?
¿Qué?
No sé, por alguna razón, no sé si leí algo aquí. Pero no sé, oí Benito Jesús Juárez, dije, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, güey? Es Jesús Cristo. Jesús Cristo.
Benito nació el 21 de marzo.
Sí, yo sé. Jesús Cristo. Ahí está.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
¡Wow! Muy bien. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza? Bueno, le puedes sentar ahí a una prima de esas acá, minifaldesca, güey. ¡Qué feo! ¿Cómo hacer incómoda?
Oye, Santa, la foto Santa. Santa Claus? ¿Me dejas ver la lista de las muchachitas que se han portado mal?
No. Oye, Santa, ¿qué traes ahí en mi pantalón? ¿O que nomás te da gusto verme?
Santa, ¿por qué te pareces tanto al que se anda dando a mi mamá?
¡No! ¡No!
¡Ho, ho, ho, ho! Ho, ho, ho.
Me la voy a jo, jo, jo. Ya. Ho, ho, ho. Sí, te puedes reír así.
Les voy a confesar una cosa. A mí eso de los Santa Claus es de los centros comerciales y ponle al niño en las piernas.
No,
nunca
no,
me ha gustado.
No. Pues no, güey.
Como que no me parece. No
¿Por
sé.
Qué le voy a Tío, llevar a mi niño a las piernas a un viejo así. Feo? Sí, pero no quiero, güey. Además, ahí se sentaron muchos niños. ¿Sabes lo que yo he oído? Porque sí, alguna vez conocí a alguien que trabajó como Santa Claus en un centro comercial. Esto en el Paso Texas. Hay un amigo, cállate, que entrenaba conmigo en el gimnasio. Y para ganarse una lana extra era Santa Claus de centro comercial. Dice, güey, se me han hecho popó, pipí, güey,
vomitado.
Lloran, me han pegado, me han rasguñado, me han guacareado, güey. O sea, se ha enojado la mamá por lo que dije. Es horrible ser Santa Claus de centro comercial. Así que un saludo a todos los Santa Clauses de centro comercial. Que
fíjate
parece
que nunca
que
lo había pensado
mucho.
Desde esa perspectiva.
Sí, güey.
¿Cómo es la vida de un Santa Claus de centro comercial?
O sea, debe ser difícil. Además, es una barba que pica, güey. Tienes que aguantar a los enanos, que son unos... ¿Tú no te acuerdas de la película esa de Bad Santa? Se me hacía una gran premisa, que salía este güey, el que andaba con Angelina Jolie, no me acuerdo cómo se llama, que es un actor muy peculiar.
Billy
¿Nunca
Bob
viste
Thornton?
Bad Santa? Ese, Billy Bob Thornton. Sí viste Bad Santa, ¿no?
Sí, creo que sí.
Me gusta mucho. Y es precisamente eso, es un Santa Claus y uno de los enanos que trabajan en un centro comercial y son una mierda, o sea, los dos son unos par de
unos miserables.
Horrorosos. Sí, miserables, malditos, güey. Y bueno, pues yo estoy seguro de que ha de ser una cuestión muy difícil ser Santa Claus de centro comercial. O Rey Mago de la Alameda, güey. Eso está peor. Además hace calor. Tiene que estar pintado con quién sé, con mengambrea ahí, negra. A menos de que seas afrodescendiente, ¿no?
Bueno, vámonos con la noticia más importante en México y el mundo el día de hoy, en este momento, 9 de diciembre. El New York Times, esta publicación norteamericana, coloca entre las 60 personas mejor vestidas del planeta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¿De dónde sacas estos datos y a quién pitos le importa, güey?
Güey, está en todos los
periódicos. Las personas mejor vestidas. No, pues eso realmente es relevante, ¿eh? O sea, de veras, eso sí, para que veas, me parece crucial para el país que la presidenta esté muy bien vestida. Me importa un bledo. Pero bueno.
67 ver, personas con el mejor estilo de 2025. Ajá. La única jefa de Estado que aparece en la lista es Claudia Sheinbaum. La lista no tiene orden. Aparece por ahí al lado de gente tan diversa y tan variada como Kendrick Lamar, Rosalía, el Papa León XIV, Carlos Alcaraz, el tenista.
¿Viste muy bien también?
Sí, la verdad, Carlos Alcaraz sí viste muy bien.
¿Sabes qué? Deportivo. Hacia el exterior siento yo que funciona muy bien y me parece que está bien además de todo. No estoy desestimando el valor histórico que tiene que una mujer haya ganado la presidencia. Hacia el exterior y viendo pues todo este cachete que nos dio, no sé, por ejemplo, Frida Kahlo, la mujer mexicana independiente. Y lo huipilesco, que es el vestuario de Claudia Sheinbaum.
La verdad pues, se viste cañón, güey. Se ve muy bien siempre.
Sí, bueno, pues imagínate, si no hay presupuesto para eso, tiene maquillista y todo.
Compáralo con el sexenio anterior, que te quejabas de la ropa arrugada del viejo froñoso, como tú le dices.
Era parte de la estética, o sea, ser un viejo boñigoso con las uñas mal cortadas y seguramente oliendo un poco a orina, era importante para... para que proyectar esta imagen de pueblo, ¿no? Era parte del discurso, entiendo el por qué sucedía. Y le funcionó muy bien que muchos incautos como yo cayéramos en claro, nomás como se viste, es que son una bola de fifís, que solo se importa la imagen. Igual nos engañó a todos el viejo, porque era bastante más listo que muchos. Pero sin bueno, duda, qué duda. Bueno que Claudia Sheinbaum haya ganado el premio como muy bien vestida.
O sea, me no ganó ningún premio, nada más fue nombrada como una de las 67 personas con mejor estilo del año. Junto a los hermanos Gallagher, güey, a Sabrina Carpenter.
Te digo que... Tengo sentimientos encontrados. Me da gusto y me vale madres a la vez. Ese es mi análisis.
Siempre está elegante, pero con un toque mexicano, bordado, mucho colorido. La verdad, da una muy buena imagen para el país. No habíamos tenido tan buena imagen para México desde tiempos de Enrique Peña Nieto.
Te digo, funciona
digamos
bien.
Lo que digamos, se veía impecable.
Se veía muy bien. Enrique en cuestión Peña Nieto. Mercadotécnica, muy bien. O sea, está bien hacia el mundo. Te digo que luego... Me han felicitado, ¿no? Mis amigos gringos me dicen, ay, la desgracia del presidente que tenemos aquí. En cambio, tú tienes una presidenta mujer. Uta, si te contara yo, cabrón, las que hacen por acá. Se ve bien, ¿eh? Pero la verdad es que me queda de ver en muchas
dime,
otras.
Dime, tú tienes dos presidentes. Bueno, tres, pero Pedro Sánchez lo dejamos ahorita fuera en español. ¿De quién te sientes más orgulloso, de Donald Trump o de Claudia Sheinbaum?
Sin duda de Claudia Sheinbaum.
Pues
no,
claro,
Donald Trump me parece lamentable, me parece terrible, me parece que es un mal que yo no sé. Bueno, sí sé cómo y por qué surgió en los Estados Unidos, porque de verdad hay una serie de cuestiones que no han resuelto mis compatriotas estadounidenses, como el racismo y la ignorancia que los mueve a muchos de ellos. No, sin duda Claudia Sheinbaum, ¿eh? Tengo mis quejas con Claudia Sheinbaum, pero me parece, uno, que es una mujer inteligente, dos, que es una política solvente, tres, que es una persona que creo yo sí tiene el mejor interés nacional.
Que como cuida la investidura presidencial.
El problema es que sigue bajo la sombra del viejo pedorro, no se ha podido deshacer de ese asunto y dice muchas mentiras también. La oigo en sus discursos y digo, bueno, no se les quita lo mentirosos a los cuatroteros, pero te
a
digo,
los políticos,
la respeto.
En general, tampoco
sí,
se puede.
Hombre, pero Claudia Sheinbaum, como que yo tengo esperanzas de que la verdad es que vaya enderezando el derrotero de su presidencia.
Del país. Ahí la lleva en algunos aspectos, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, otra noticia en el ámbito de la política: la Fiscalía Mexicana detiene al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Cosas que dan gusto.
Ahora por lavado de dinero.
Cosas que dan gusto. Digo, que caigan algunos, antes, ¿no? Porque el sexenio pasado nada.
Antes fue detenido por peculado. Para quien no lo sepa, peculado es robar el dinero público, el dinero del gobierno, que en realidad es dinero de los mexicanos, de los impuestos, ¿no? Es lo que llaman el erario, el dinero público. Y bueno, ese juicio lo está llevando en libertad en este momento.
¿Le podemos
pero
decir
tómale,
un peculero?
Es un peculero. Este es otro delito, este es por lavado de dinero.
Anda.
Y será trasladado al penal del altiplano, según confirman fuentes federales. ¿Y qué será esto? ¿Será Ernestina Godoy llegando y a dar resultados?
Mira, yo creo que sí nos faltó en el sexenio de López Obrador que hubiera más resultados en cuanto a quién fue, ¿no? ¿Dónde se quedó la bolita y demás? Creo que se protegió a muchos, sobre todo personas que representaran o que estuvieran involucradas con el movimiento de la 4T. Se les sigue protegiendo. Adán Augusto, por ejemplo, es un caso asquerosamente evidente y horrible. Una mácula, una mancha, un lamparón de mole en la jeta, güey. Pero bueno, no, sí, me parece asqueroso. No él, o sea, él personalmente no, pero lo que se sabe...
¿Él no te da asco?
Pues no, es otro ser humano, pero bueno. La verdad es que a mí sí me gusta que haya, pues, que se investiguen las cosas y si hay una culpabilidad en el caso de César Duarte, pues para adentro, mijo, ni modo.
Bueno. Bueno, bueno.
Información sí. del pueblo, bueno, venga.
Sí, no, es que gusto saludarnos. Voy a estar muy contentos.
¿Qué dice?
Yo siempre he puesto a pensar que estaría súper bonito, ¿no? Estaría chingón, chingón. ¿Qué? Que agarraron también a los corruptos de Morena, nomás a los de otro partido. Digo, yo nomás digo.
Es
no,
justo.
Pero bueno.
Justo.
Sí, sí, usted lo dijo, ándele. Usted lo dijo primero. Usted
no,
siempre
no,
tiene
o sea,
razón.
Digo, no, no, ah, no. Es que fíjese.
Pero yo le voy a dar su Navidad, ¿eh? Ya
no
tengo
se
su
vaya.
Pavo, su
no
pavoroso.
Se enoje, no se enoje. Lo que digo es que
yo me voy cuando me sale de las, ya sabes dónde, ¿no? De las que
bien.
Me encantan.
Pero sucede esto, le digo. Ajá, o sea, ajá, sí, son de los sí, otros, sí, pues sí, está sí, bien. Tiene usted toda la razón. Tiene toda
cuando,
la razón.
Pues claro, ¿cuándo no? Me falta más. Yo soy el pueblo, culeros.
Exacto. Bueno, muy bien. Me parece. Ese es el asunto, ¿no? O sea, cuando son de nuestros cuates, pues no. No los investigamos, no los agarramos. Cuando no son nuestros cuates, pues sí. Entonces ahí tiene toda la razón don Boñigo, la verdad.
Y
duda.
Bueno, yo estoy de acuerdo también un poco con don Boñigo, nada más me parece que sí es correcta la detención de César Duarte, ¿no?
Hay
una cantidad de acusaciones en su contra, acumuló un capital, justo. Un patrimonio descomunal siendo gobernador de Chihuahua. Entonces,
pero
está bien,
digo,
qué bueno que procedan contra él, pero ¿y las,
nosotros? Es que como te digo, o sea, por ejemplo, el caso
este
de
segmento es patrocinado por Huachicola.
El caso de Adán Augusto, pues es asqueroso. Y muchos otros de la
no lo sé, a mí no me consta, no me consta.
Bueno,
lo que sí me consta es que
serie
no ha habido
investigaciones.
No ha habido nada.
Por eso, nada. No le han buscado nada ni tantito. Curiosamente, el hermano político del viejo gaseoso anda por ahí como si nada. Y es más, hace unos meses ustedes lo veían apestado, preocupado, sentado cabizbajo en la orilla de la foto. Pues resulta que se la pelaron. Y todo el mundo le sigue comprando el cuento, ¿no? Es un honor, síganle, güeyes, síganle. Síganle cantando.
Cámara. Bueno, ¿qué más tenemos en la política, mi estimado Saquita precioso?
Bueno, tenemos a un viejo horrible. Viejo asqueroso, al que nadie quiere saludar. Un apestado, que además de todo es apestado y no, ¿eh? Porque resulta que está por ahí alto en las encuestas de los posibles presidenciables. Es un político que tiene pues, reconocimiento, todo el mundo sabe quién es. Algunos lo
¿Quién? Yo quiero saber quién es. ¿De quién hablas?
Es una cuestión insoportablemente asquerosa, pero a algunos les gusta. Es Gerardo Fernández Noroña, que nos va a platicar
Noroña.
De cómo le dijeron. Primero, cómo es popular, ¿no? Porque es un rockstar y la gente se saca fotos con él.
Ahora, las encuestas de intención presidencial está alto.
Te digo. Y es para él un timbre de honor.
¿Podría ser presidente de Noroña el sexenio que entra? ¿Podría?
Yo creo que no, pero bueno.
Sería un sexenio de locura con Noroña al mando del país.
¿Tú crees que sería peor que López Obrador todavía?
Yo creo que López Obrador no fue malo en muchos sentidos, entonces no
bueno,
voy a caer en tu
pregunta. ¿Tú crees que sería más, digamos, escandalosamente...
polarizante y eso?
¿Mentiroso y polarizante? Pues sí,
no voy
wey.
A caer en provocaciones. No
bueno, fue un mentiroso, fue un gran mentiroso. Dijo muchísimas mentiras, muchas. Ya ni siquiera te voy a hacer la lista,
pues
ya
sí
la
me daría
sabes.
Curiosidad cómo sería una presidencia de Noroña. Pero creo que podría salir muy bien o muy mal.
Es que, a ver, con la pulsión esta autoritaria de castigo a la
porque
gente.
Ya hemos visto cómo
la
es.
La confrontación, o sea, de llevar a un ciudadano acá, casi casi a que le avienten caca en frente de todo mundo. Yo creo que es un autoritario en potencia, Noroña. Además es iracundo, es pedante, es pendenciero, es sacatón también. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernández Noroña, porque se estaba
venga,
sacando fotos el rockstar cuando pasó esto. Miren.
Y ya para salir, una señora muy mayor, ahí me saludan varias. A mí no me salude, viejo horrible, me dijo, ¿no? No, hombre, señora, sea feliz, hombre, le va a hacer daño la comida. Y luego se hizo una filona allá atrás de ella. Para la foto no daba crédito.
Ay, sí, ay, sí, ay, sí. No me salude, viejo horrible.
Está bien, a mí el otro día me dijeron pelón horrible. No te sientas mal, Noroña.
Pues sí, digo, sí, lo entiendo.
Sí. Pero una señora, además...
Mira, te lo voy a decir con toda franqueza.
Estaba más cerca
sí
que pegarle
pelón,
un padre, güey.
Pero
sí.
No eres horrible, güey.
Yo sé, yo lo sé. Eres o sea, me veo.
El galán otoñal de moda en México. El zorro plateado.
Mira. Digamos que no molesto tantísimo la vista. O sea, bonito, no lo sé. Güey. Por eso, pues...
Está quita precioso. No te tires al piso para que te recoja una y otra vez.
Me dijo una señora... qué feo sonó eso, güey. Qué feo, güey. Oye, la señora en cuestión era realmente fea, güey. Me dice, ay, pelón horrible. Y sí, les platiqué, ¿no? Usted no está en condiciones de hablar de la apariencia física de los demás, señora. Está en desventaja. ¿Cómo que?
Pues fue elegante, pero muy grosero.
Se enojó muchísimo. ¿No fue grosero? No, no, fue una observación clara de la realidad. Está usted bien pinche fea, con qué tanates, me dice exacto. A mí que soy poco agraciado.
Está horrible lo que le dijiste a la pobre
pero
viejecilla.
Pero se puede decir, ya viste cómo hay maneras de decir las
oye,
cosas.
Oye, sí estaba muy culera la señora.
Muy culera, horrible, era una bruja de mierda, horrible. Pero no se lo dije.
Bueno, entonces ella sí tenía conocimiento de causa y sí podía utilizar el pues no adjetivo sé. De viejo horrible, pero pelón no. Horrible.
No le cayó nada bien lo que le dije. O sea, se le bajó el color, ya sabes, ¿no? Y bueno, ni modo. Después se la tuvo que tragar porque pues yo me senté en mi asiento muy mullido, con
¿ah, se
mucho
la tragó?
Espacio.
Por
me
fin,
trajeron
ya no entendí.
Mi vasito de champaña y le dije, bueno, que se divierta ahí atrás, vieja horrible. Ok. Pásese bien. Además, jodida. No. Fue muy feo. Es que soy una mala persona.
Eres un asco de ser humano, güey. Y no además, sé. Yo también, porque lo fomento.
Yo no sé, no es que lo fomente.
Y te lo festejo.
Solamente gózalo.
No, sí lo gozo y lo festejo, sin lugar a dudas.
Tú has andado conmigo por ahí por la calle cuando pasan estas cosas, como el día de la mesera, que me dijo, ay, en televisión se ve mucho más gordo. Y yo, mire, usted en vivo se ve igual.
No, te lo dijo así de feo. Te dijo, en persona dijo? No se ve usted tan gordo.
¡Tan gordo! Y no le contesté, estuve tentado a decir, en cambio usted en vivo se ve igual de curada como
¿pero
me
qué
le imaginé?
Contigo, porque no estás gordo, pero ¿tienes cara de gordo? ¿O por qué te dicen mira, gordo con tanta sí, frecuencia?
Sí tengo gordo, o sea, sí tengo gordo. O sea, eso sí, pero no estoy yo gordo. Es que tengo la cara redonda, yo creo que es eso.
Yo creo que es eso.
Yo creo que es eso. ¿Será que caigo gordo?
Y eso sin duda.
Eso sí, eso seguro.
Pero nada le cala más que le digan gordo. Gordo. San Cristóbal.
Y lo peor es que así me decía mi mamá, gordito, ¿qué vas a querer? ¡No estoy gordo, chinga!
Okay. Ah, entonces traumas ancestrales, lo que se remueve por
pero
ahí.
Es que nunca he estado gordo en la historia. Bueno, hubo un tiempo cuando éramos bien drogaditos que sí estaba yo medio hinchado, pero hinchado relleno. Del alcohol.
Abotagado.
Era abotagado, no era gordo.
Y no se dice abotargado, bueno, eso es otra cosa.
Gordo, okay. ya me dijeron gordo. Nada más, gordito, tú estás, gordito, nada más gordito. Tú porque estás bien buena y bien flaca, pero bueno, y no voy a decir quién es para qué.
Ay, ya ves, ¿eh? Zorro plateado. Pero bueno, ¿quién sabe qué está pasando en la televisión en México? Explíquenme ustedes este segmento del programa de chismes más importante de la televisión los últimos 30 años, encabezado por Pati Chapoy, Ventaneando. Esto es Ventaneando. Adelante.
Cambiando un poco de tema, Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes,
sí.
Cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos sí, sí. los lugares pues donde se presentaban
el
los
acarreo.
El acarreo.
Es que los gobiernos, obviamente, que tienen que hacer este tipo de acarreos, porque el público espontáneamente no va.
Pues no,
y aunque el gobierno diga
coraje.
Que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con él, pues no es cierto.
Pero ¿te fijaste en una cosa? Curiosamente, el llamado bloque negro que ajá. maneja los Martí Batres, tengo entendido, ¿eh? No se presentó, no,
pues, no claro.
hubo disturbios.
No, pues no pasó así nada.
¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana, con un...
Una bolsita, sí. una o bolsita sea, de un box lunch, Pati.
O sea,
¿cómo le llaman?
Pero
de 200 pesos más o menos.
Eso siempre ha sido. Y yo creo que de repente los gobiernos critican a los anteriores. Porque todo es culpa de los de antes lo que está pasando
pues no,
ahora. Y cuando este gobierno ya no esté y haya otro, va a ser culpa
Pedro
de este todo lo que está pasando.
En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó, ¿no? Este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaron.
Varios
que tenían
millones.
Que
cubrir,
que realmente, al final, ¿no? los traen de todas partes.
¿Qué es esto?
Bueno, pues es ventaneando, güey. Están en su derecho de...
¿Dónde está la vida privada de los demás? ¿Dónde está hablar de los artistas? ¿Dónde está el chisme, están
bueno,
haciendo crítica política pura y dura.
Pues
obviamente
están hablando
es Azteca.
Adultos. Sí.
Es la televisora de Ricardo Salinas Pliego.
¿Tú crees que no tienen ganas a cada rato de hacer esto? Y hoy por hoy, pues Salinas
no
Pliego
lo sé.
Seguramente ya les ha dicho, digan lo que quieran.
Yo difiero con Pati y con el tío Pedro en varias de las cosas que dijeron, pero como bien dices, pues están en su derecho, ¿no? Y todos tenemos derecho de hablar de política y de comentar y decir lo que opinamos.
Sin duda.
Idealmente deberíamos vivir en un país en el que todo mundo diga lo que piensa y no tenga consecuencias negativas para quien habla, ¿no?
Pues mira, aquí el asunto es que siento que ya traían esto en el buche desde hace rato porque los oigo muy entretenidos diciéndolo.
Güey, tienen línea. ¿Cómo que ya traían esto en el buche?
¿Tú crees que Pedrito Sola no es así de la onda la 4T?
No, Pati no creo. A lo mejor también combina con lo que ellos piensan genuinamente, ¿no? Pero yo siento que, bueno, esto no sucedía antes de que Ricardo Salinas tuviera pretensiones políticas y estuviera así de peleado con la cuarta transformación. Y lo veo bien. A mí me parece fenomenal que todo el mundo exprese en cualquier espacio lo que se le dé su gana.
Sin acerca duda.
Del gobierno.
Está muy bien. Además que sí saca de onda que se empieza a estar hablando de... ¡Ay, ya viste a Peso Pluma! No, pues no, güey. Está bien.
¿Ya viste que la embarazó y la dejó por otra?
¿Y ¿Ya ese viste tipo de que cosas? A Fernández Noroña le dijeron viejo feo, no me saluda? ¡Ay, qué horror!
Viejo horrible.
Viejo horrible, no me saludes.
Muy extraño. Y ahora, un poco de educación sexual por parte de nuestros políticos. ¡Adelante!
Diputada, ¿puede repetir, por favor, el sentido de su voto?
Con el dedo le estoy haciendo porque ese no embaraza. A favor del dictamen, úsenlo más seguido.
¿El dedo?
Se estaba hablando acerca de los derechos reproductivos de la mujer, se estaba hablando acerca de la interrupción del embarazo, y bueno, pues ella esgrime un punto válido, el dedo no embaraza. Digo, abre el camino a lo que podría ser...
Hay un 21ico ahí, carente...
Sí. El 21ico dedo que embaraza es aquel que no tiene uña, en efecto. Oye, pero...
Pero sí, pasan y pasan sexenios y el dedazo es parte de nuestra cultura, ¿no? Ver, votando no, con el dedo, porque el dedo no embaraza.
Pero no,
ya ves, te dije el otro día, güey.
Te dije, no, ahí estaba en la mesa, Pero el chiste es bueno.
El dedo no embaraza, pero sí enamora a esta quita preciosa. Entonces, cuidado,
te dije
cuidado
que no te podías embarazar, güey, ya. Ahí está, para que estés tranquilo.
Imagínate nada más eso, ¿de verdad te darían ganas de eso?
No, güey. No, o sea, la imagen es así de, güey, de ganas de eso. No, dejémoslo de ese tamaño.
¿Y qué preferirías en esas lides, entre tú y yo?
¿Recibir o dar?
Ajá.
Puta. Es que las dos son horribles. Las dos son horribles. No, o sea, además de todo, ¿qué hace ahí? No. Pésimo. Horrible. Okay.
Pero lo bonito y lo importante de todo esto es que el dedo no embaraza. Y allá en Ixtapaluca, Estado de México, la presidenta del DIF, Olivia Arvizu, hizo un berrinche en plena entrega de cobijas. Adelante, vámonos hasta Ixtapaluca, Estado de México.
Respeto para nuestra presidenta. Les vuelvo a repetir.
Que no nos están teniendo respeto, nos estamos respetando, nada más estamos pidiendo el agua porque no podemos cargarla porque yo ando lastimada de mi cintura.
No cargan ustedes en provocación, ustedes son adultos mayores. Por eso vamos y son los verdaderos creadores de esta casita, son los verdaderos fundadores. Muchachos, miren, ¿saben qué? Yo me retiro, no les dejo nada, luego ya vengo.
No se va.
A ver. Esta mujer, señora. Exacto, no es de usted para estarlo condicionando diciendo ahora no les dejo nada. Eso se pagó con los impuestos. Y si es para esas personas, usted si quiere se larga, señora, ¿cómo se llama? Arvizu. Usted si quiere se va mucho, se va de puntitas con una lata amarrada y haciendo ruido. Pero tiene que dejar las cosas. Tiene que dejar las cobijas en todo caso.
Porque le están reclamando pagadas con dinero del pueblo para
correcto.
El pueblo.
Entonces, ¿le están reclamando otra cosa? Ok, usted siente que no tiene por qué escuchar estos reclamos. Error, porque usted es una funcionaria pública. Entonces, tendría que atender con paciencia y aguantarse las ganas. Estas pulsiones, como de aquí yo mando, estas cosas que se creen los políticos y los funcionarios públicos de que yo soy más que ustedes, pues son un error, ¿eh? Entonces, ya sabe, deja las cobijas y le digo, se va usted muy lejos a saludar a la más vieja de su casa si quiere, pero deja las cobijas y no ande comisionando las ayudas, que para eso no son, ¿eh?
Bueno, y en otro orden de ideas mucho más bello, hablemos de Fátima Bosch, la Miss Universo, Miss Universe mexicana, que, mira, podrás decir lo que quieras, vínculos con la 4T, pero es la Miss Universo más bella que ha tenido el planeta.
Sí, así, o sea, digo, el dueño, no mayoritario, pero el dueño ya acusado de unas cosas terribles, de estar almacenando guachicol.
Bueno, pero Fátima en sí no tiene nada que ver con eso y creo que es una digna ganadora. Estuvo recientemente en un programa en Telemundo, allá en la televisión norteamericana, y la estaban entrevistando. Y de pronto le preguntaron
acerca de la demanda que interpuso el güey ese que es el director de Miss Universo allá en Tailandia.
Ajá. Que, Nahuatl. Ajá. Nahuatl, no sé qué madres.
Dice que ella, él nunca le dijo tonta.
Sí, está grabado. Está en cámara, grabado, diciendo.
Yo lo oí claramente.
También, lo vi.
Y entonces denunció penalmente a Fátima Bosch. Uh-huh. Por falsedades, por calumnias o una cosa así.
Daño moral.
Daño moral.
Digamos.
Uh-huh. Y le preguntaron acerca de eso y se enojó Fátima y se fue de la entrevista. Se paró y se fue. Le dije, sáquese a la... Adiós.
Pero misma antes... cosa que hizo cuando este señor le dijo tonta. Le dijo dumbhead. O sea, cabeza tonta.
También se paró y se fue. Pero le hicieron unas preguntas medio fuertecitas. ¿Tenemos algo de ello, mi querido Nuevo?
Y tal es el caso... de la demanda con Nahuatl, y justamente sobre eso te quería preguntar, en el momento en el que él te demanda por difamación, ¿qué sentiste y cómo lo han tomado tanto tú como tu familia?
Bueno, yo la verdad que no tengo ninguna demanda y de ese tema la verdad no quisiera hablar. Yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad.
Correcto.
Lo que sí opino es que este es un tema que, claro, como tú dices, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja. Porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como del empoderamiento a la mujer real, qué se está haciendo para apoyar a las mujeres, qué se está haciendo para apoyar a las causas vulnerables. Yo creo que eso en la sociedad debería de resonar más que cosas o mentiras externas que no son realidad.
Lo que y para recalcar, mentira una demanda que está siendo procesada
Quería preguntarle a ella si a ti se habían comunicado contigo, porque presuntamente había procesado esta demanda en Tailandia. ¿Las autoridades se han comunicado contigo? ¿Tú entiendes de la veracidad de esa presunta demanda o no?
No, yo no tengo conocimiento de nada de eso. Eso es lo que yo les puedo decir.
¿Ok?
Muy bien, válido totalmente.
Y adiós.
Bueno, pues yo creo que no, lo hizo bien. No, no quiero hablar de ese tema.
Es muy lista.
Si hay una demanda, la desconozco. Y sí, digo, pues ella querría estar hablando del tema de Miss de belleza, ¿no? Y además de todo, la causa, y que esto no suena que la estoy desestimando, la causa de las mujeres tiene muchísimo trabajo por delante, muchísimo. Es desafortunado que primero pues le hayan hecho lo que le hicieron, después, en todo caso, si la demandaron, y en tercer lugar, pues todo el embarradero que estuvo presente alrededor del concurso mismo, ¿no? Con pues, gente que anda metida en quién sabe qué.
Pero Fátima Bosch creo que lo está haciendo bien. Eso es lo importante, sí. ¿No?
Debe de ser difícil porque un triunfo que debería de ser celebración y gozo y jiji, jajaja, pues se ha convertido en una cosa...
Pero mira, ¿de qué nos podemos quejar? Tenemos a Miss Universo. Nuestra presidenta es de las mejor vestidas del planeta, según el New York Times. Y dice Novak Djokovic que vamos a llegar a la final del Mundial.
Todo está resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿A quién,
¿Qué más queremos los mexicanos?
Nada más, sí. Con esto ya estamos.
Y Adal Ramones ya lo dijo. Juan Gabriel sigue vivo. Entonces, ¿qué más podemos pedir los mexicanos? Ya podemos ser felices. Gracias,
Adal
México.
Dice que está vivo Juan Gabriel. Es increíble. Es muy
sí, bonito. Y yo... ¿Hay algo que no le creas tú a Adalberto Ramones? Dime.
No. Adalberto si lo dice Ramones Adal, jamás
yo
exagera,
le
ya
creo.
Lo he dicho. No ha exagerado nunca una anécdota, nunca ha contado un cuento que no vivió él, sino que se lo inventó y se lo apropió.
¿Hay algo falso en Adal, además de su pelo? No. No hay nada.
Bueno, sus dientes, su cara, su... No es cierto. Adal, te queremos.
Su cutis terso.
Ya. No voy a seguir haciendo chistes de Adal. Porque me cae bien, además de todo, y nos trata con mucho cariño.
Ah, sí lo estimo, la verdad.
Yo también.
Sobre todo, además, lo admiro, ¿eh? Me parece que es un fregón, Adal Ramones.
Sí, no, pues es un fregón.
Que ha hecho historia en la televisión mexicana. Uh-huh. Y historia también en los tratamientos capilares.
Sin duda, porque se le ve absolutamente artificial.
Sí,
no,
sí, sí.
Natural, quería decir natural.
Es que estamos ardidos con Adal porque tiene como 10 años más que nosotros y se ve como 20 años más joven. Entonces nos da coraje,
no
por eso lo jodemos.
No, un borracho.
No fue un drogadito.
Borracho, una persona cuidoso. Creo que borracho no mucho, ¿eh? O sea, yo he bebido con él, no bebe como yo y no bebe como
no,
tú.
No, no bebe como nosotros.
Para nada.
Ahora, el burro, Van Rankin.
Es otra cosa, pero ve al burro y ve a Adal Ramones. El burro no dice se ve muy joven. Pues no.
Pero se ve bien el burro con todo y todo. El desgaste.
Mira, se ve muy. Empieza con J la palabra, pero no es joven.
Bueno, recuerdo el top 10 se va a llamar ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Mande usted sus sugerencias, @lacorneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Por Oye, ejemplo, Santa, ¿puedes leer mi carta?
¡Oh, sí, claro! A ver. Oye, niño, esto es un nopal con espinas.
A ver, pásatela por los huevos como lo de la del año pasado.
¿Cómo ser incómoda la foto con el Santa de la plaza? Ahorita volvemos, esto es La Corneta, no se muevan. Vamos a regresar a hablar de espectáculos. Es más, vamos a cambiar roles. Nosotros hablemos de espectáculos y que ellos hablen de política.
Que Pati Chapoy hable de política y nosotros de chismes. Me parece buena idea.
Me parece bien. Bueno, va.
Adéntrate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Así es, estaquita precioso. ¿A quién quieres chismear hoy? Digo, ¿de quién quieres chismear?
A mí me gusta chismear a los famosos. Chismear sobre los famosos, en realidad.
Chismear,
o sea,
sobre
que
los
sean
famosos.
El tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay varios que merecen una chismeada fuerte. Y el día de hoy podemos empezar, por ejemplo.
Cher.
Cher, la cantante esta que tiene como 250 años.
No tiene tantos.
Es una mujer muy grande.
Tiene 79.
79 años, güey. Y es una mujer que, además de todo, dicen algunos que tiene un pacto con el diablo, que tiene un cuadro por ahí guardado a la Dorian Gray, en donde pues sus carnes están descompuestas, putrefactas, arrugadas y caídas. Y ella se sigue viendo, la verdad, muy bien para sus casi 80 años.
Esta es una noticia muy, muy motivante, muy alentadora para todos aquellos que vamos a... Para todos, porque en el mejor de los casos, todos nos vamos a hacer viejos, ¿no?
Algunos, en el mejor de los casos, ¿eh? Yo no sé.
No
yo
se
estoy
puede
dudándolo.
Garantizar.
Yo estoy dudando.
O sea, tú ya viejo ya eres, güey.
Con los corajes que me hacen hacer, güey. Yo creo que no voy a durar mucho, pero bueno.
Ya no te claves en odiar a la 4T y a Trump Musk, ¿no? y a todo, y a Maduro. Odias a todos, güey. Estás todo el día metido ahí.
Yo no
en
los
un
odio.
Universo de
los
mariajes.
Los cuestiono, pero amo a Cher, por ejemplo. Me cae muy bien, porque es una señora ya, les digo, entradísima en años, que está en realidad a punto de...
De llegar al altar.
Comercial. Llegar al altar con su novio 40 años menor.
Y consumarlas en el tálamo.
El güey tiene 40 años y ella 80.
39 y 79.
Híjole.
40 años de diferencia. Digo, yo no soy nadie para juzgar. Yo le llevo 23 años a
no,
Sofía.
No, pero espérame. 23 no son 40, güey.
No.
No son 40.
Pues es como que tú, que tienes 56, ahorita estuvieras saliendo con una de 16. Ni siquiera sería
una
legal.
De 16, güey.
Ni siquiera sería legal. Tendrías que esperarte a tener 58.
Güey, tengo una hija de 16 años.
60 y 20.
No, eso está terrible, güey. Mi hija mayor tiene 20 años. No, yo no. O sea, yo no podría salir con una mujer de 20 años, aunque sea mayor de edad. ¿De qué hablas? No, más no, güey. No.
Bueno, es solamente llevar la misma matemática un poquito hacia abajo, ¿no? 79 a 39 años.
Pero ¿no te parece una diferencia abismal, demasiado grande? Y luego, a ver, pensemos en la cuestión práctica, ¿no? No, déjame a Cher, estaba bien.
Sí, estaba bonito.
Pero la cuestión práctica, ¿no? O sea, es difícil una mujer de 80 años. Y Cher está... Pues la verdad, muy bien, pero me imagino que ya a la hora de la hora debe de ser tener sus complicaciones. Vamos a ponerlo, a lo mejor hay muchísimo amor y eso está muy bien. El amor, pues, es ciego, ¿no? Pero ¿no creen ustedes difícil la faena?
Sí, está duro.
Es que ese es el problema. Que esté duro, a lo mejor no es que...
Pero sucede, ¿no?
Pues sí.
Por ejemplo... Emmanuel Macron, el presidente francés, uh-huh, está casado con una mujer que le lleva veintitantos años.
Veintitantos no son 40.
Y de hecho, pero espérame, tiene hijastros Macron, uh-huh, que son hijos de un matrimonio anterior de Brigitte, su esposa, uh-huh, que son más grandes que él.
Sí, pues
sus
sí.
Hijastros son más viejos que él.
Bueno, y además esta es una relación
y llevan
a su maestra, al parecer. Era
su maestra en la universidad, me parece, uh-huh, o la prepa, no me acuerdo. Y y llevan muchos años juntos.
O en
juntos.
El kinder, no me acuerdo. Pero bueno, pues les digo, el amor se da de muchas maneras muy distintas. ¿Quién es uno para juzgar? Nada más digo que 40 años sí se me hace muchísimo. Y dice Cher que a ella no le importa la diferencia de edad y que ambos están listos para comprometerse. Pues ok, que sean muy felices los minutos que le queden. Todos los años que les dé la vida, ¿no?
¿Y tú crees que ahí haya Ay, estaquita, ¿tú crees que ya lo haya puesto en su testamento al jovencito de 39 años?
No quisiera aventurarme, Eduardo, la verdad.
es que la verdad sí suena un poco exagerado. Digo, debe ser muy interesante platicar con Cher, debe ser una mujer ¿seguro? Con muchísimo mundo.
No, bueno, y a, aquí estamos desestimando al, al joven en cuestión. O sea, a lo mejor es un tipo muy inteligente y solvente y este... Y solvente en lo económico y no necesita de nada de ayuda, ¿eh? ¿No? Pero me parece curioso, por decirlo menos.
Bueno, pues ella está planeando que en su cumpleaños número 80, ajá, se case. Se lleva a cabo la ceremonia de matrimonio junto con el cumpleaños. Fíjate qué bonito, ¿no?
Sí, imagínate la noche de boda. No, no, no lo vayas a romper, güey. Cuidado.
Despacito, cuidado, por ahí no. Bueno, ok, ya.
Por ahí no es total. ¿Qué más da?
Está bien, ¿no? Esto es optimista para todos. A lo mejor un día llegas tú a los 80 años y estás enamorado.
Mira, lo dudo.
Viviendo, o sea, el amor una vez más.
Si estoy a los 80 años, seguramente seguiré enamorado.
Estar enamorado.
De mi esposa, pero, digo, y espero que siga conmigo. Yo creo
si
que sí.
Si te aguanta.
Confugir. Las mujeres viven más que uno. Sí, me aguanta.
Que te aguante.
Sí, el día que se dé cuenta de lo
de
que ha hecho.
¿Con quién se casó?
De lo que ha hecho, yo creo que sí va a valer gorro todo. Por
doctora,
bueno,
¿cuánto llevas ya con la doctora? Como 30 años, ¿no?
Casi 30 años, sí. Un muy buen rato.
O sea, bueno,
¿qué se le hace?
Así. ¿Cómo que qué se le hace, güey?
O sea, ¿qué se le hace? Pobre es mujer, me ha aguantado 30 años, güey. ¿Qué se le hace? No, ya, bueno, ya. Güey, por favor. Lo que digo es que pobrecita de ella. No, no, pues yo caí en blandito, güey.
Sí, no, la verdad, no. Sí, es una tipaza.
No, pues yo estoy hablando desde mi perspectiva. ¿Cómo? Es así se hacen los chismes, güey.
No, sí, no, yo nada más me causó sobresalto lo que escuché. Pero bueno, vamos rápidamente con Cazzu, la cantante argentina, que tuviera muchísimo revuelo por su relación con Cristian Nodal, con quien tuvo una hija, que después Cristian terminó la relación para irse con Belinda.
Chismazo, creo que sí, ya no sé, pero traían un desmadre ahí horroroso, iban y venían y la
luego
gente se mete
de Belinda
relaciones.
Ángel Aguilar, o ya no me acuerdo.
No sé.
Pero bueno, dejemos atrás eso, porque Cazzu, más allá de ser ex de Nodal, es una cantante con una trayectoria muy exitosa y además, al parecer, tiene contactos con extraterrestres. Para
ella misma nos lo dice, al parecer.
Carlos Trejo es un pobre cazafantasmas junto a Cazzu.
Siempre lo hemos sabido, Carlos Trejo tiene cara de cazafantasmas, es un cazafantasmas y es experto, pero Cazzu al parecer vivió una experiencia increíble. Dice que le abrieron
incluso
las
qué? Ajá. ¿Las qué?
Vamos a oírla, que nos diga. Que le abrieron
adelante.
Las...
Estábamos en el hotel, esto fue en México, y me fui a dormir. Y de repente me estaba quedando dormida y las cortinas que tenían un botón que estaba bastante lejos en la pared, se empezaron, ajá, a abrir todas. Se abrieron todas. Y yo tipo, tengo miedo.
Me cago.
Entonces me paré de así, miré para todos lados, todos, y había dejado una lucecita prendida, porque, obvio. Entonces le mando un mensaje al Titi, que está por acá, y le dije, Titi, ¿ya te dormiste? Creo que vas a tener que venir a dormir conmigo. Y el Titi llegó, había otra cama allá, se acuesta así, como todo, qué sé yo, se echó un rezo, todo, y estaba durmiendo, y de repente, cuando casi nos dormimos, de nuevo. Y dije, bueno,
a ver,
y las cortinas dormimos, y de repente, pum, me llegó un mensaje. Una amiga mía que tiene como ahí unos poderes locos, y me dijo, ¿está todo bien? Yo como, chicos, ayuda. Bueno, esa es mi historia paranormal.
A ver.
No, perdóname, Cazzu. Perdóname, Cazzu, pero no. paranormal, este.
Lo saluda Lupe Entrejo, su cazafantasma favorito y el único que lo paranormal.
Pues sí, era el único, la verdad. A ver.
Pulpo Morretería.
Estaba diciendo Cazzu que había un botón, ¿no? Que eran eléctricas las cortinas.
Sí.
Pues puede ser un falso.
Claro, obviamente. O sea, hubo un fallo eléctrico o alguien estaba jugando, desde otro lado estaba controlando, exacto, las cortinas.
Pero está bien, o sea,
bueno,
está bueno.
Pudo haber sido alguien de otro mundo.
Eso sí, a lo mejor había un fantasma jugando con el cable, yo qué sé, güey, pero
Pero sí sería mucho más impresionante la historia si le hubieran abierto las cortinas mecánicas.
Normal, exacto, si fueran, ajá, las cortinas acá con un hilito, o sea, si alguien así de la nada te abren las cortinas físicas que no son eléctricas, pues ahí sí te impresiona, ¿no?
Sí, güey. ¿Cómo es posible?
No, no sé, pero bueno, a lo mejor está bien que Cazzu... Bueno,
yo
que
quiero vivir una experiencia paranormal. ¿Sí?
¿No dices que te jaló la pata, el pulpo?
Sí, es cierto. Es lo más cercano a una experiencia paranormal que he tenido. Después de que murió Polpo Rentería, como a las 2 semanas, por alguna razón no podía yo pisar el suelo de la cabina. Había algo que me impedía bajarme de la silla. Y cuando me asomé, no había nada, güey.
Era Polpo Nada. Rentería. Ahí estaba Polpo Rentería evitando, dándote una señal clara de que por ahí seguía. Yo no sé si la gente cuando se muere, ¿será que se queda un ratito? No sé si el recuerdo, la energía, algo, ¿será? ¿No te vas de un solo golpe? ¿No te vas nomás de un jalón? Yo necesito leer más.
No, se tarda, uno se tarda en morirse. O sea incluso cuando estás ya clínicamente muerto,
sí.
Muchas células de tu cuerpo siguen vivas.
Sí, no, pero yo digo que se tarda la persona en irse. Yo creo que del recuerdo de los demás, sus energías, sus olores.
A ver. ¿Qué? ¿Estás reconociendo que existe algo parecido al alma?
Los recuerdos de los demás.
Pero eso existe solamente en las estructuras neuronales.
¿Pero qué somos, Eduardo, si no recuerdo? A ver, o sea, por ejemplo, no sé, si yo pienso en personas que no están muertas, que están vivas, que conozco, a quienes quiero, ¿qué son? Si no un recuerdo. Yo ahorita tengo un recuerdo muy bonito y agradable de mis hijas, de mi esposa.
Yo pensé que
cuando no te veo,
Moisés
tengo
Muñoz.
Un recuerdo muy desagradable tuyo, pero te recuerdo. No, es en serio. Lo que tienen las demás personas para ti cuando no están en tu presencia son eso nada más, recuerdos. Entonces,
es una imagen, una colección de vivencias medio mal recordadas, ahí aglutinadas.
Sí, luego se va haciendo más difícil recordar la voz de quien ya murió. Después de unos años ya no te acuerdas muy bien de su cara o de su voz.
No es verdad eso.
Bueno, a menos de que haya sido el que amaste. O sea, te lo creo en el caso, por ejemplo, de Mónica, de tu exesposa. Esa, digo, te estoy seguro que la recordarás claramente.
Sí, no, pero yo estaba pensando más bien en mi padre, que murió hace
también
46 años.
Su voz.
Y me acuerdo perfecto de su voz y de su cara.
Es tu padre.
Lo cual también me parece misteriosísimo que eso se quede dentro de la bóveda craneana durante tantas y tantas décadas.
¿Qué somos entonces? Recuerdos en las mentes de otras personas. Ahí está. O sea, realmente sí, parte de lo que somos es eso. Entonces, de alguna manera existes cuando todavía hay personas que se acuerdan de ti. Así como en la película esa mamuca de Disney que estaba.
¿Quién es este pinche viejo ridículo y cursi con el que estoy hablando? No, es que ¿dónde está el ateo?
Difícil,
el escéptico.
Miren,
el comecuras.
Les voy a decir la verdad, se van a ir a la chingada, nadie se va a acordar de ustedes y a nadie
se van a ir a negros.
¡Están muertos! Ahí está.
A comer tierra
y que se los traguen los gusanos. Exacto, güey. Uno más que muerde el polvo.
Uno más.
Es más, pónmela nuevo tantito si eres tan amable. Vamos a celebrar la muerte de todos los que nos están oyendo porque se van a morir. Todos.
Y
cada uno de ustedes se los va a cargar la tiznada, güey. Sí, no va a quedar nada.
Pero hay buenas noticias en el frente científico. Dicen que si logras vivir 10 años más, quizá logres vivir hasta los 150.
10 años más.
Por las nuevas tecnologías y lo que se está avanzando en la ciencia médica. A pasos agigantados, ahí está.
Y los que no, los que sí nos compremos la motocicleta el año que entra, porque lo voy a hacer, me vale madres. Voy a comprar una nueva, ni modo.
Ya te dio Dios una advertencia, güey, casi te matan, volaste Dios por los no cielos, existe. Caíste de nalgas.
Dios no existe y no me quiere.
Suena bueno, saludos esto. A todos los muertos que nos están escuchando.
Y es más, así está Dios con Freddy, güey. A ver, cántatela, güey, vamos a matar gente. A ver, un choque de avión, ¿cómo no? Toma, una tormenta maldita. ¡Eso! ¡Que decide Trump que ya no va a haber vacunas para los niños! ¡Que se mueran! ¡Yeah! ¡Canta Freddy! ¡Yeah! Y ahí está Dios en el bajo, güey. Matando gente a diestra y siniestra. ¡Ah! ¡Ese bebé no nato! ¡Que se ahorque con el cordón! ¡Cómo no!
¿Qué estás enfermo, cabrón? ¿Qué te pasa?
Pero espérate, Dios toca la batería. Está en la batería. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Los tiempos de Dios son perfectos.
No se le va un beat.
Ni uno solo. O a lo mejor la guitarrita acá. ¿Ah? Mientras manda unas pestes
Dios es
horribles.
Brian May.
Exacto. Mientras manda unas pestes espantosas. Así se entretiene el muy hojaldra. Saludos a Dios. Ahí nos vemos. En algún momento.
Ay, bueno, yo sé
ya,
que este programa...
Ya me reconociste,
parecía
¿o no?
De, ya regresó el estajita precioso, estaba yo preocupado.
Ahí está.
Parece de 2 de noviembre este programa, 31 de octubre, pero no, en realidad es navideño. Pero antes de salir de esta sección espectaculera en la que chismeamos sobre los famosos, vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron a Rosalía allá en el Brasil, a esta gran cantante, en la que de pronto sucedió algo de terror. Adelante.
Está en portugués, no se entiende nada, pero bueno, no importa.
Pero se oyen los gritos y eso es lo importante.
Bueno, ahorita les decimos qué le cayó. Va.
¿Un bicho?
¿Un bicho?
¡Dios mío, qué mío! ¡Enorme! ¡No!
Sí, se entiende, no, un bicho,
no, no,
enorme.
No, 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 no.
Oye, a ver, pero qué. A ver, chicha,
¿qué esto es un audio porno?
A ver. A esto ponle música. ¡Un bicho! A ver, otra vez. Pero,
¡enorme! Sí, sí,
¡es enorme! ¡No! ¿Cómo no? Sí.
Es que vi un cucarachón. Un cucarachón gigante.
Yo creo que vi un gusano azotador gigante y peludo, güey. Sí. A mí se me hace. Digo, porque a mí me sonó otra cosa.
¿Un sin gusano imagen, barrenador?
Sí, el anélido pernicioso. Cabezones. De esos que se meten y hacen estragos, güey.
Anélidos son estos gusanos anillados, ¿no?
Sí.
¿Por qué se llaman anélidos?
El anélido, efectivamente. ¿A ti te gusta? Pásame, o sea, ¿te interesa por el anélido? No. ¿Tienes algún tipo de curiosidad entomológica?
Con ustedes. Pues sí me da curiosidad ver la cucaracha de la que habla Rosalía, ¿no? Este cucarachón tremendo.
¿En qué se sentó Rosalía? Díganos usted. Adelante.
No.
Desculpa. Eu tenho muito medo de bicho. Desculpa.
Se entende perfeito. Desculpa. Tenho muito medo de los bichos.
¿Y qué tal este? Desculpa. Saca uno de 6 pilas.
¿Y qué tal este bicho?
¿Cómo ves este bicho? Y luego se oye... No, ya. Y es el gusano, ¿no? Festejando.
¡El bicho!
¿Qué? ¿Perdón?
¡El bicho!
Suena bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí suena bien. Bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten. Y será navideño, como la temporada en la que estamos viviendo en estos momentos. Se va a llamar ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
¡Mande el suyo! Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa de la plaza? ¿Qué te
mande
parece?
Sus propuestas como Edmundo Piña, que acaba de mandar esta. ¿Cómo hacer incómodo la foto con el Santa Claus de la plaza? Te hincas y... ¡Caco, qué cosa!
Sí, me vas a traer el tren que te pedí. Oye, ¿qué te parece?
¡Caco, coco!
¿Qué? A ver, Santa.
¡Enorme!
Ok. ¿Cómo la tiene Santa, perdón?
¡Enorme!
Ok. Qué bruto, qué manera de ensuciar todo, qué asco. Mande lo suyo, ya sabe a dónde. Y nosotros vamos y
arroba
venimos,
la corneta,
esto es la corneta.
Exacto, pues si no sabe a dónde.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El deporte.
Bueno, por si no lo sabían. Pues sí. Bruto. Por si no lo sabían, va a jugar México contra Portugal. No dentro del Mundial, a menos que lleguemos a la final, como dice Novak Djokovic.
Eso estaría muy bien. Le tengo fe a los comentarios de Novak Djokovic, que les dijimos ayer que dice que vamos a estar en la final con Portugal. Y que, bueno, y que Portugal gana. Eso es lo único que no me gustó. Que Portugal gana, pero...
Pero
ya no
Djokovic,
que
es, él es tenista, ¿qué sabe del fútbol mexicano?
Es deportista profesional, ¿no? Es una persona que algún conocimiento tendrá. No sé si sea fan del fútbol, pero... Yo creo que no, porque pues México en la final. No sé, güey.
Sí, eso es lo que como que confunde. Pero bueno, el próximo 28 de marzo a las 7 de la noche se va a jugar el México-Portugal en el estadio que se llamará Banorte en ese momento. Será como que la reapertura del Estadio Azteca, que no se puede llamar así como el banco en el Mundial. Ya nos corrigió el burro y nos tarugueó un montón de gente en redes sociales.
Y el burro sí sabe, entonces. La gente en redes sociales no sabe nada, pero el burro sí.
También saben muchos de ellos.
Ah, lo saben, sí. Saludos.
¿Cómo les encanta taruguearnos cuando nos equivocamos?
Hacen bien. Son felices. Hacen bien, güey. A mí me ha gustado la postura de este programa, siempre ha sido, si nosotros no sabemos algo, ustedes díganos cómo está la cosa. Luego también se avientan unas que dices, güey, antes de mandar tu mensaje, piensa y o investiga, porque también de repente, no, güey, la verdad de las cosas es ñe, no está
bien. Sí, de repente la riegan.
Pues sí, pero aquí tenemos la mente abierta, entre otras cosas.
Bueno, ¿cuánto van a costar los boletos para ver el partido este de México-Portugal? Los más baratos cuestan $500, cabecera hasta arriba, ¿no? Luego, las zonas un poquito mejores llegan como a 3,000. Y los más caros, así los increíbles, cuestan $8,000.
Para ese partido. Bueno, eso está bien.
Para ir a ver a Cristiano Ronaldo.
Eso está caro.
Y a la selección mexicana y de Portugal.
Está caro, es mucho dinero, pero está bien. O sea, claro, no es un partido del Mundial.
No,
o sea,
está
porque los precios del Mundial sí se van realmente a los cielos.
Y por eso lo queríamos contrastar con este partido sí. México-Portugal, que los más caros están en 8,000 pesos.
Ok.
Ahora, José Ramón Fernández, el tío del Estaca, nos cuenta cuánto cuesta. Un poco es esto inspiración, ¿no?
No.
Él es
no,
un dolor no, de no, muelas no, en no, la no. tele, tú lo eres en el radio.
Pero es un dolorcito. Un dolorcito. Chiquito. No, la verdad es que José Ramón Fernández, digo, es una persona. Su personalidad me parece, se podría trabajar mucho, ¿no?
Siento que creció lleno de traumas y complejos.
Sí, yo también. Y siento que eso lo ha hecho un tipo con un trato un tanto cuanto desagradable.
Yo respeto mucho su trayectoria, su capacidad, su conocimiento. Creo que le ha dado además polémica y dinamismo
a la afición.
Pero me cae gordo.
A mí también, porque ha sido muy grosero con muchas personas.
Yo sé que a mí me vale, ¿no? Lo que digas, depende. Pero bueno.
Y me han llegado, además de todo, pues relatos de cómo ha tratado a colaboradores, colaboradoras, sobre todo. Se ha portado medio mal, don José Erra, pero bueno. Él hace una investigación periodística de cuánto cuestan.
¡Wow! ¡Qué investigación!
Bueno, pues, hombre, expone lo caros que van a estar los boletos.
Y son estos. Escribe en su cuenta de Twitter. Como lo dije en un tuit anterior, un gran mundial, pero muy pocos. Para muy pocos, ahora, perdón. Vale la pena cada quien.
Recordemos la ley de la oferta y la demanda.
Cállate, Faitelson.
Si la FIFA, que además de todo dijo Manuel, la FIFA, qué cosa tan indigna, cómo se le ha tenido que arrastrar a Trump, inventarse un premio de la paz de la FIFA, güey.
No, eso estuvo lamentable lo que hizo la FIFA, darle un premio de la paz que se sacaron de la manga a Trump.
Que nunca, ese tipo, esto es una medalla para que se la ponga cuando quiera, como niño chiquito, güey. O sea,
es una auténtica mamada eso.
Una auténtica mamada. Exacto, exacto.
Está un viejo José Ramón Fernández. Trump solo, su medalla.
Sí, no.
Ridiculísimo.
Le pusieron el nombre de Trump a un estadio en donde se van a desarrollar algunos partidos. El estado Donald J. Trump. Asqueroso. Pero bueno, ahí les van los precios. Por categoría.
Los más baratitos, 52,000 pesos.
52,000 pesos,
así el lugar más arriba, más lejano. No quiero decir más pinche, pero sí. Uh-huh. Y los más fregones, los premium, 126,000 pesos.
¿Qué?
Imagínate que vas con tu familia, son cuatro.
¿Cuatro?
126,000 pesos.
No,
te acabas gastando más de $500,000 en ver un partido, el México-Sudáfrica, en el Estadio Azteca.
Ay, ahora, no mames.
Sí, pero recordemos la ley de la oferta y la demanda. Si la FIFA tiene los precios en ese nivel, pues es que hay suficiente gente que sí compraría un boleto de 125,000 pesos. Un boleto, uno.
No, pero eso no es nada. Nada.
Buenísimo.
Porque ya existen plataformas de reventa oficial. Porque ya mucha gente se avivó y compró. Y la reventa, los boletos pueden llegar a costar hasta 800,000 pesos para ver el México-Sudáfrica en el Estadio Azteca. Una vez más, vas con tus dos hijas y tu esposa, pagas 3,200,000 pesos y además las cervezas y el estacionamiento, ¿no? Y
las cervezas, güey. No, pero 800,000 pesos, hombre.
3.2 millones de pesos por ir a eso.
Pero es que, o sea, 3.2 millones de pesos te compras una casa. Eso es, me parece ridículo. O sea, digo, no te compras una mansión, pero te compras un muy buen departamento.
Sí, depende de dónde.
Una casa.
Incluso en la Ciudad de México compras un departamento muy decente con 3.2
millones. Muy decente. Pero ¿quién tiene 3 millones de pesos para gastarse en un boleto de fútbol? Pregúntese eso usted que nos escucha. Yo la verdad es que no pagaría ni de chiste un boleto ni de 50,000 pesos, pues. Ni de chiste, ni de...
Por ir a ver la final México-Portugal.
50 mil pesos es mucho dinero, güey.
Sí, con lo que cuesta mucho trabajo aquí, ganarlo. Eduardo, mejor lo
con la basura que nos pagan aquí, güey. A mí no me alcanza, güey. O sea.
Bueno, por otro lado, la presidenta de México ya se expresó acerca de su presencia o no. Ausencia o presencia según conveniencia. No dijo eso la presidenta de México.
Pero haz de cuenta que lo dijo.
Dijo que ella no piensa ir a la inauguración del Mundial porque prefiere darle ese boleto a alguien que lo necesite y ella ver alguien que no podría tener suficiente dinero para pagarlo, y ella verlo en el Zócalo junto con el pueblo mexicano. Don Esíbalo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Esíbalo?
Sí, oiga, digo, nomás.
Hace mucho que no nos llamaba de la covacha.
Para abonar al comentario, nomás, imagínense la rechifla tan sabrosa que se llevaría la presidenta. O sea, estamos hablando de boletos de un alto pedorraje, ¿no? O sea, muy caros. Sí, entonces la gente que va a ir a ese estadio pues no es precisamente así como que el pueblo bueno y consultable, ¿no? Y engañable. Entonces yo creo que se va a llevar una rechifla espantosa a la presidenta. ¿No se acuerda usted? Usted
oiga,
estuvo ahí.
Usted es pueblo, luego muy fifí, muy derechango.
No, yo nomás digo, es que, a ver, trabajo en un edificio donde hay pura gente fresa. Yo soy el de la covacha, pero pues ahí me codeo con la high, ¿eh? Y entonces, con la gente, luego de repente bajan acá las, ya sabes, en las fiestas pone borracha la señora y baja acá la covacha que le dé
su. ¿Qué se ofrece?
Champurrado. Exacto. Y entonces, pues ella me cuenta, ¿no? De cómo son bien ujetes. Y le van a chiflar a la presidenta, porque pues no todos están muy de acuerdo. O sea, igual los altísimos empresarios, ya vio el señor Slim ahí sentadito.
Saludamos.
En el nuevo Consejo Empresarial, que estuvo bien padre.
Saludamos a la presidenta de México en la inauguración del Mundial. ¿Tú crees?
Puta, imagínate, güey.
Es altamente probable.
Los mexicanos y el país que sea ya en bola, o sea, en grupo gigantesco, imagínate, no sería bueno, no sería conveniente para la presidenta exponerse de esa manera. Sería una tontería política.
¿Qué pasa si a la inauguración del Mundial deciden venir Carney, el primer ministro canadiense, y Donald Trump?
Imagínate la rechifla
que vinieran los tres.
Imagínate la rechifla que se llevaría Donald Trump en México.
En México.
No, bueno, por supuesto que no lo va a hacer.
Bueno, hasta comparativamente Claudia va a ser ovacionada.
Pon tú que Carney la libraría, porque yo creo que la gran mayoría de los mexicanos lo ubica, pero Trump se llevaría.
Y no nos ha hecho nada el pueblo, el gobierno canadiense, a los mexicanos, nada.
En cambio, el gobierno de Donald Trump sí que nos ha hecho cosas que no queríamos que nos hicieran. Entonces, yo creo que hacen muy bien doña Claudia Sheinbaum y el güey ese en no aparecerse a la inauguración del Mundial.
Pues no se ha pronunciado, pero todavía podría decir Trump, sí, yo quiero estar ahí. Y
seguramente estará en algún partido en Estados Unidos, en algún lugar. Porque ya se ha llevado unas rechifas espantosas, en juegos de béisbol.
Casi donde se para, ¿no? Porque Estados Unidos es un país súper dividido también.
Sí, así es.
Yo veo que presentan a Donald Trump en un evento público y la mitad le chifla y la mitad lo ovaciona.
Yo creo que le chifla más gente de la que lo ovaciona, pero bueno. Lo malo es que hay unos elementos por ahí que están felices con las políticas estas horribles y racistas de Donald Trump. Pero bueno.
Yo no lo entiendo. Pero bueno, vamos a otra cosa. Sague, además de tener una jerga descomunal.
O sea, habla muy bien en español, en portugués. Y maneja la jerga pues, del deporte, ¿no?
Además de ser enorme como futbolista y comentarista. Sí.
Rígido en sus comentarios. ¿No? Duro. Duro, duro, duro. Impresionante a veces.
Sí, es durísima su crítica en ocasiones.
Dicen que es un cabeza dura algunos, pero yo creo que no. Yo creo que lo hace bien.
Tiene otros talentos, mi estimado Saguiño. Además es vidente, güey.
No me digas.
Más que Mojón vidente.
Mojón vidente.
Saguito está muy cañón, güey. Vean lo que dijo hace unos días antes del sorteo de los grupos del Mundial. ¿Cuál fue la predicción de Sague? Adelante.
Yo creo que va a ser un grupo, la verdad, bastante papita para México, tomando en cuenta que es cabeza de serie. Yo iría con Corea del Sur,
¿sí?
Sudáfrica,
¿sí?
Y algún europeo de esos de repechaje que están a punto de ni calificar.
Sí.
Ok.
Le atinó a los tres. Fue el único. Bueno, tal cual como lo dijo, ese es el grupo de México.
Fíjate que me llamó la atención.
Hasta da miedo, Sague, ya por dos razones.
Salí en la mañana manejando y vi un anuncio en un espectacular, una publicidad que decía, está papita, no sé qué, me imagino que era la declaración de Sague. Y dije, güey, esto no lo entiende nadie más en el mundo. Si lees un español, le dije, esto está papita, tío. No te va a entender nada. Y es más, es hasta un chilanguismo un poco, güey. Está papita. Está papita, padre. No pasa nada.
No sé por de dónde salió eso, que está papita. Está
es una
fácil.
Papita es fácil de comer, yo creo, ¿no? Está papita, la agarras acá.
Yo creo que la cagó la FIFA, en una cosa.
Sí, en muchas.
Porque mira, el mundial anterior, y tradicionalmente, no sé hace cuántos mundiales, eran 32 equipos. Uh-huh. Para este mundial decidieron sacar el jugo hasta las semillas de limón y metieron 48 equipos. Lo cual hace pues, que haya un montón de grupos, 12 grupos.
Así es.
Y casi todos los grupos están papita, porque hay tanto equipo chafa que no hay como tradicionalmente había habido en los mundiales, que se pone buenísimo, un grupo de la muerte, en donde cada encuentro de ese duros. Grupo es un Italia, Holanda, y luego Holanda, Argentina, puta. Y, no, ahora todos están, uno que otro ahí bueno contra los rellenazos que hay como...
Vamos a ver unas golizas. Vamos a ver unas golizas. ¿Qué país decíamos ayer que iba a estar en el...
Macedonia del Norte.
Macedonia del Norte, pues eso qué. Pero bueno.
No sé qué tal sea su fútbol. Ahora, hay quien dice, como Tuca Ferretti, que incluso así como están los grupos, México hoy en día no gana un partido. Ni siquiera en la fase de grupos en el Mundial.
Pero ni uno. Ni a Macedonia del Norte.
No, Macedonia del Norte todavía no se califica. Hay que esperar el repechaje. Además, ¿qué clase de sorteo es ese donde todavía no están definidos los equipos? O sea, ya sabemos dos rivales y el otro puede ser uno de estos cuatro, ¿no? Y que si ya gana
ver, Macedonia
del Norte, pues no me acuerdo quién más.
Bueno, pero va a haber más partidos, ¿no? O sea, en todo caso, vamos a tener más fútbol que ver. No sé el que pague sus 125 mil pues, por ver un partido pitero de esos.
Es que no esa sé. Es la cosa. Que vamos a ver más partidos, pero hay muchos partidos que ¿quién quiere ver, güey? Por ejemplo, en México, pues se van a jugar, ya sabes, ¿no? Los del Grupo de México. México-Sudáfrica o México-Corea del Sur. Nos interesan a nosotros, pero ¿a un argentino?
No.
¿A un inglés?
Ni tantito, güey. Pues no. Pero bueno, ya veremos. A ver cómo le sale el negocio a la FIFA. La verdad es que creo yo que esto de que no fuera un solo país el país sede, le ahorra mucho dinero al país, porque luego se hacen estadios y se invierte un montón en infraestructura que acaba y tirada. No ha sido
aquí en México
ni los mundiales buen negocio.
Colombia contra Uzbekistán.
¿Eso qué, güey?
Colombia contra Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo.
No voy a ver Colombia contra Nueva Caledonia, güey. O sea, no lo voy a ver. No hay manera. No sé yo si realmente habrá interés en ello.
O allá en Guadalajara, que se van a jugar algunos partidos. Ahí sí hay uno increíble, en la fase de grupos. Uruguay contra España.
Ese sí
es un partidazo. Dos equipos de gran jerarquía, que son legítimos contendientes al título, que se van a enfrentar en la primera vuelta. Pero en Monterrey, por ejemplo, se va a jugar Japón-Túnez. Sudáfrica contra República de Corea.
Sí, no, eso a quién le importa.
La neta, pues, vale pito, güey.
No creo que a nadie le interese.
Y así está lleno de partidos, no moleros, porque pues, son selecciones nacionales, calificadas al Mundial.
A ver, espérame, no, espera. Yo creo que sí es molero Nueva Caledonia, güey. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién quiere ver a la selección de Nueva Caledonia? Nadie, güey.
Contra Corea,
no
más.
Ni la gente de Nueva Caledonia, güey. Yo creo.
No, a ellos yo creo que sí les importa, ¿no? Pues a ver qué pasa. Pero sí, hay mucho partido.
Eso ni país es.
Va a haber muchísimos juegos, pero muchos muy aguados en la fase de grupos. Después me imagino que ya cuando lleguemos a octavos de final y así, se va a poner más interesante porque se van a depurar todos los colados, ¿no? A ver si no nos depuran a nosotros y depura nos llenan.
Nos van a dar depurar. Bueno.
Sí, okay. Bueno, y Cristian Martinoli... reaccionó pues como reaccionaría un verdadero fanático a la clasificación de su chorizo power, de su chorizo amado.
No suelta la fiesta, ¿va? Está increíblemente feliz y no va a dejar de gozar con este triunfo.
Pues, ¿cómo andabas tú? Ni americanista eres, güey. ¿Cómo andabas con el bicampeonato y el tricampeonato de la América?
Imagínate
él que sí es choricero de corazón.
Pero yo sí soy americanista.
¿Que tiene rojos los huesos?
Ajá. Soy tan americanista como claudista, güey. Soy un gran americanista.
El día dijiste que más bien le vas al Necaxa. ¿Quién te entiende?
Bueno, al Necaxa nada más por cariño y tradición, pero bueno.
Bueno, pues Toluca vuelve a instalarse en la cima del fútbol mexicano. Está en la final en contra de Rayados de Monterrey. Y escuchemos a Cristian y su reacción.
¡Señoras y señores! ¡El campeón! El campeón esquivando goles, el campeón termina pasando ante un Monterrey que en el complemento cambió la cara tras el penal, ante un Monterrey que hoy sí terminó muriendo de pie. Partidazo, doctor, señor Medrano.
Es un poeta, güey.
Sí, es un poeta. Y en el aire
es un poeta. Muy bien, y la verdad es que lo hace con soltura, me gusta.
Verdad, antes
de
que me taruguen. Sí, estaba hablando de la semifinal, Cristian, de Toluca contra Monterrey, que va en la final contra Tigres.
Tigres.
Aquí dejó en el camino a los Rayados de Monterrey, lo siento por los regios. Y pues felicidades a todos los seguidores del Chorizo Power.
Pues qué bueno que está contento, la verdad. Y te digo, lo expresó de manera poética, con una musicalidad en la composición que me pareció deliciosa.
Fíjate que a mí también me llamó la atención porque de pronto piensas, ¿con qué va a seguir? La va a regar, exacto, se va a ahogar.
No.
Resuelve, cierra al final con sí, maestría, sí, sí, con señorío.
Hay floritura y además solvencia en el uso del español. Me encanta.
Chúpasela. Bueno, damas y caballeros.
Pues vamos a hacer próximamente una reunión.
No, pero ¿eso qué? ¿Eso qué?
Escoge tu contrincante.
¿A quién se la prefiere chupar? ¿A Luis o a Cristian?
¿Qué pre?
Bueno. ¿La del Chorizo Power o la del doctor?
Ahí sabrán ustedes, pero bueno.
Bueno, y aquí tengo una nota que la verdad no los voy a engañar, no conozco, pero dice así: David Faitelson le quiere pedir un Uber a La Volpe. ¿Para qué? ¿Para llevarlo a...?
¿Estaban en un motel?
¿Ya habían acabado?
¿Ya llegó
quería
tu Uber?
Quería que lo... ¿Ontas te mando Uber? ¿O cómo era?
Venga, ya llegó tu Uber.
Gasto. Vámonos con David Faitelson.
Bueno, contrataron a Ramos para salir campeón.
Sí.
Con un defensa. ¿Por qué no trae un delantero que haga goles como Paulinho?
Profesor La Volpe.
Para. Es Ricardo Osorio.
Es Sergio Ramos, profesor La Volpe.
No es Ricardo Osorio, el Maza, ¿eh?
El capitán del Madrid.
Pero no es.
Si fuese argentino, sería otra cosa.
Yo no estoy de acuerdo con ustedes y puedo tener una opinión diferente.
No, claro, eso está claro. Pero te voy a
equivocar por vos. Por tu opinión.
No me descalifica a mí.
Pero si Ramos sería Ramos. Está en Europa, papá, no en México.
Pero si tiene 40 años, profesor.
Ah, entonces, ¿para qué viene?
Es la única manera que puede jugar en México, por favor.
Y entonces no me digas, ya no es Ramos.
Bueno, pero eso lo sabemos y lo sabía el Tato Díaz cuando lo contrató.
No lo pone. ¿Quiénes son mejor? Cáceres y el otro.
Pero no me compare. A ver, no me compare.
Ya se tiene la vuelta a dormir. Porque además ya es tarde, ya es tarde.
Yo le pido el Uber para que se vaya usted. Porque es impresentable lo que estás diciendo. Es impresentable lo que estás diciendo. Está mencionando a Juárez comparado con Ramos. No me joda, profesor. Las boludeces la digo yo.
¡Wow! ¡Qué sopa la que le sirve con toda hazaña, eh! Me parece que el señor puede tener su opinión. ¿Por qué lo andan menseando y peluceando todos? Además, ya se oye grande. Sí, no lo hagan enojar. Le va a dar algo. Si
pues estuvo divertido ese segmento.
Sin duda. Yo de pronto, esas discusiones tan airadas de fútbol y deportes me dan un poco de risa. Pero bueno, está bien.
Bueno, pues sí entiendes de qué estaban hablando. De Sergio Ramos, sí, el defensa del Madrid, que vino a jugar a Rayados de Monterrey. Y estuvo ahí.
Yo estoy
ahí
de acuerdo con La Volpe.
Hasta el día de ayer, que no, Sergio Ramos ya no es, está en sus últimas etapas, tiene 40 años, es lo que están diciendo, ya vinieron los despojos de Sergio Ramos.
Bueno, pero él tiene su opinión, o sea, para La Volpe es valioso y ya ni modo, güey. ¿O qué, te vas a poner a discutir conmigo sobre este tema también a gritos? ¿Quieres tu Uber?
No, me vale madre.
Te llamo pues, tu Uber, ¿cómo no?
Me encantaría ya irme a dormir como el... Porque yo no, también estoy mayor.
No. Todavía no es momento, todavía tienes que decir muchas estupideces aquí en la televisión, así que a dormir cuando te mueras.
Pues sí, tienes toda la razón.
¡Entretennos, paya! No.
Bueno. Lo voy a intentar, mijito.
Venga.
Oye, tendremos top 10 el día de hoy. Se va a llamar ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Mande lo suyo, @lacorneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio. Y sí, está mal dicho y así nos gusta, ¿ok? No estén jodiendo.
¿Cómo hacer incómoda la foto con Santa Claus de la plaza? Gracias a Javier Ortiz, el Javi que manda esto, que es así. Santa, por favor, tráele ropa a la vecina que siempre le manda fotos encuerada a mi papá.
¿O qué te parece esta? Oye, Santa, ya vi lo que le hiciste a los duendes, ¿eh? Eso lo puedo hacer mejor.
Perdón.
¿Qué?
Ay, pobrecitos duendes, no quiero ni imaginarme.
Están en condiciones laborales prácticamente de esclavitud, güey. No hay sindicato, no hay derechos, no hay horarios. Están todo el año encerrados en el Polo Norte haciendo juguetes. ¿Quién sabe cuántos de cada uno? Y después, ¿quién se lleva el crédito? El viejo panzón que los reparte. ¿Y a los duendes qué les dan? Nada. Pero por lo menos tienen la noche de Navidad solos con la señora Claus.
Muy bien. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, @lacorneta FM. Y nosotros volvemos en un momento.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Ya estamos al aire, güey. Deja de estar viendo necedades ahí.
¿Cómo puede ser que estemos al aire y nadie... Avísenos.
¿Y no
¿Cuánto tiempo llevábamos
sexo?
En silencio, nuevo?
Nada, digo, ¿no? Ahora sí nada, ¿eh?
Ah, nada, okay. Qué bien, qué bueno. Por lo
bueno,
menos.
Ver porno es una cosa muy común entre muy las común. Personas. Uh-huh. Más en los hombres, pero también yo he conocido muchas mujeres que disfrutan de la pornografía. Y aunque en torno al porno siempre hay como que varios dilemas, ¿no? Que se han vuelto famosos en el mundo.
Sí, que... la seguridad de las actrices.
No, yo me refería a otras cosas.
¿Cómo qué?
Como que la gente joven pues tiene una idea errónea o deformada de lo que es el sexo. Pero
sin
no
duda.
Sé si esto es verdad o no.
No, sí es verdad. ¿Sabes qué?
No sé si está cambiando la sexualidad humana el porno más bien.
Fíjate, es que sí lo está haciendo, porque cuando tú y yo empezamos a consumir pornografía, pues era muy difícil hacerse de una imagen pornográfica. Y es más, las personas que son un poco más grandes que nosotros tenían que comprar, por ejemplo, un carrete de película, un proyector, tener una sala en donde proyectar su película pornográfica sí. y darse grasa.
Y en el siglo XIX, pues simplemente no había, ¿no? Había algún pues había otro daguerrotipo de una mujer, un hombre desnudo, o sea, sí, pero... No. Pero muy poco.
Era digamos pero que era menos común.
Antes del daguerrotipo, que es como de los 1830 por ahí, nada, pues no había porno. A lo mejor había dibujos
sí.
y nada más. Pero si te vas un poco más atrás en la historia de la humanidad, antes de las grandes urbanizaciones, pues la gente tenía sexo enfrente de los demás.
Así
vivían
es.
En una cueva y no había de otra. Y luego hacían unas fiestas, unas bacanales terribles que acababan en orgías. Entonces el porno era en vivo.
Pero fíjate,
¿qué tiempos, no?
Aquí el asunto es que ese tipo de actividades eran mucho más cercanas a la realidad. El asunto de tener un teléfono con una pantalla que en cualquier momento te puede dar una imagen pornográfica, estés en donde estés, ha cambiado, y sí, en efecto, ha cambiado.
Y a tu gusto, lo que quieras buscar.
Las estructuras neuronales de las personas que consumen porno son distintas a las que no lo hacen. Resulta que, por ejemplo, el tener una imagen tras otra, mina tu capacidad de concentración. Y esto sucede con todo tipo de plataformas.
¿De qué estábamos hablando?
Exacto. Por ejemplo, el Instagram, en donde pues, si tú te vas al feed de las cosas que me llegan relojes, chichis y motocicletas. Eso es lo que me llega. Eso es lo que me manda el algoritmo, ¿no? Porque soy un ignorante, no hay nada de historia, no hay nada de museos,
arte.
No hay nada de nada. Solamente son esas porquerías. Entonces, porque para eso lo uso, ¿no? Eso es lo que hago cuando estoy ahí. Entonces, este cambiar de imagen constantemente mina tu capacidad de concentrarte. Incluso si alguien nos está escuchando que se autogratifique muy seguido con pornografía, se dará cuenta que de pronto tiene que saltar de una escena a otra o regresar a una parte que le gusta para estimularse de mejor manera. Todo esto va cambiando un área del cerebro que es muy, muy importante. La corteza prefrontal del cerebro se ve modificada.
Ya, me lo paso por el arco del triunfo.
Es
sí,
cierto.
También dicen que reduce el deseo y que provoca disfunción eréctil.
Es que fíjate, lo que pasa además de todo es que la manera en que tú te estimulas físicamente...
Me vale.
Con una mano
ves?
Viendo un teléfono y la otra jaloneándote.
Voy a seguirlo haciendo.
Acá,
¿y qué?
Lo único que vas a lograr, ¿sabes qué es?
Menos
problemas,
erecciones.
Problemas de erección, exacto, güey. Sí, güey, está terrible. Problemas de erección y además de todo, pues un problema para terminar para algunos, unos para mantener la erección y otros para terminar porque el movimiento
o
de la mano
iniciar.
Y demás no se parece a lo que recibes de parte de una pareja humana.
Pero
entonces,
el sexo no está en la mano ni en el pene, el sexo está en el cerebro.
Sin duda. Pero tu cerebro se está acostumbrando a un estímulo, a un hiperestímulo, además de todo, porque estás viendo imágenes. Pues,
me vale.
Realmente, ¡bom! ¡Síguelo haciendo, güey! Lo que va a pasar es que
claro.
se te va a morir el pene. No.
De cualquier manera, tarde o temprano eso va a suceder.
Rápidamente, no es para acabar.
Tengo 56 años.
Eduardo, lo que le gusta es el optimismo y me sumo a su sentir.
No, a mí lo que me gusta es jalármela ya. O sea,
bueno,
déjate el optimismo.
Síguetela jalando, pero también hazlo sin pornografía y sin tu teléfono, de vez en cuando con pura imaginación y a otro ritmo, para que no entrenes a tu cerebro y a tu sistema completo a recibir un tipo de estímulo nada más, sobre todo para la gente joven que no tiene una pareja, a lo mejor que no tiene sexo tan seguido, esto sí puede ser
prueben
pernicioso.
Prueben el porno en pareja. Eso
también.
A jalar. Claro, Samuelo de Nuevo León. Muy bien.
Ahí tienen.
Cuando pues escuchas bueno. La corneta, ¿en qué piensas, Samuel?
Pónganse a jalar.
Mela. Okay.
¿Está hablando bien. Con Mela? No sabía.
Con
¿quién es Mela?
Melita, con Melita, Carmelita. Melita, ya sabes cómo es. Bueno.
Pues yo digo que no le hagan caso al señor San Cristóbal, lo que nada más
no,
los
no
quiere
fui
espantar.
Yo.
Disfruten.
No fui yo.
A lo mejor la humanidad está encaminándose a una nueva forma de sexualidad. Porque no,
sí,
la que
bueno.
tenemos actualmente no es la de siempre, ¿eh?
No.
Si la sexualidad se ha ido adaptando a la sociedad.
Te van a enchufar un robot, un gusano barrenador, y ya no vas a necesitar hacer absolutamente nada. Unas pantallas para que estés enchufada a la máquina. Y esa va a ser.
O una interfaz directa a la neurona, ¿no? Y ni siquiera tienes que usar los ojos directo, para verlo.
Ni las manos. Nada. Nada más te conectan y ¡oh!
Eso suena bien. Me gustaría probarlo.
Y a control remoto, ¿no? Pues toma.
Pero la gente es gente, la gente nunca va a dejar de tener relaciones sexuales, la gente no se va a dejar de enamorar, por más que sean unos enfermos adictos al porno.
Lo único que dice este estudio es que te puede causar algún tipo de deficiencia en tu satisfacción personal el abusar de la pornografía.
Bueno, pero aquí hay una parte buena, las neuronas te hacen sentir joven. Cuando un adulto daña su corteza cerebral, su cerebro será como el de alguien más joven, casi un niño. Casi un bebé.
Te quedas estúpido. Esa es la buena noticia, es que te va dejando poco a poco más estúpido de lo que eras.
Y a lo mejor mientras más estúpido, más feliz.
Yo me la paso muy contento.
Pues por eso lo digo, yo también.
Ahí está, güey. Entonces, si usted, pues nomás, déjese llevar y vuélvase cada vez más estúpido, vea pornografía,
sí,
goce de su disfunción eréctil y sea feliz. Ahí está.
Ya.
El daño a la corteza prefrontal es una cosa que ya se ha demostrado. Pero bueno.
Pero llega con felicidad, te vuelves como un niño de brazos.
Pues sí, está bien. Es como la rata esa que pide cocaína con una palanca hasta que se muere. Está bien.
A ver, tú estás diciendo todo esto. ¿Vas a dejar de tener esas prácticas autoamatorias que has tenido los últimos 42 años?
No. Después de leer esto, creo que sí voy a bajarle un poco de watts. No vaya a ser que me... Además, ya estoy en una edad en la cual podría llegar un problema de ese estilo, güey. O sea, sería horrible que de pronto se desconchingue y ya no sirva.
A estas alturas de la vida. Pues es lo que va a pasar. Es inevitable. Ya está la idea.
No, pero está pésimo, güey.
Córtate.
Uno de los con un ladrillo, ¿no?
Emascúlate.
Qué horrible.
Ya, de una vez. Adiós.
¿Sabes qué? De una vez vamos a dar el top 10 del día de hoy que se intitula...
¿Cómo hacer incómoda? Incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza. Sí, sabemos que es una cosa muy enferma. Santa, date una vuelta por mi OnlyFans. Soy una chica muy mala, no merezco regalo.
Para que veas. Bueno. Oye, Santa, ¿ahora sí me vas a traer el vibrador gigante que te llevo pidiendo desde hace 2 años? ¿Ya me lo vas a prestar? Bueno, la que sigue es la número... 10. Digo, la que sigue. La primera.
Sí, la que sigue. Yes. ¿Cómo has...?
Qué molesta canción, qué bruto.
A mí me estaba gustando.
¿De veras? Jo, jo, jo.
Como para quitarla me estaba gustando.
Exacto.
Bueno, ¿cómo hacer incómoda la foto con el Santa de la plaza? Llega, se sienta en las piernas de Santa y dice, yo quiero una copa dama. Pero si quieres algo más, te va a costar, Santa.
No.
Santa. La copa dama.
¿Qué es eso, güey? Santa. Híjole. ¿Santa en el table? Bueno.
¿Por qué no? Es un hombre, es un adulto. También
sí, sí, sí.
Santa Claus
trabaja Verapol, mucho, seguro. De renos.
De renos.
Horrible, güey. De enanos. De duendes, de los que hacen sus juguetes.
Sí, se entendió.
Bueno, a ver. ¿Cómo
la que sigue, qué número es?
Foto? 9. Con el ¿cómo? Santa Claus de la plaza. Mira, ¿o me depositas la pensión de las bendis? ¡O te armo un desmadre con los duendes, hijo de la chica!
¡O te armo un desmadre aquí en el centro comercial! Tú escoges. La pensión de las bendis. No queden mal con la pensión de las bendis.
No, paguen, no sean así, güey. No sean miserables, malditos.
Yo conocí unos miserables en mi vida, güey, hijo de la madre.
Yo también.
Vamos a la que sigue, la número... 8. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza? Santa... Espero que te haya gustado la leche que te dejé el año pasado. Era fresca de esa noche. Porque pues normalmente se queda en el calcetín.
No te van a traer nada, güey. La leche que te dejé el año pasado.
Leche zacatecana para Santa Claus.
Terrible, güey, terrible.
Bueno, a lo mejor Santa es fan del juego de la galleta.
De Navidad. Porque hay que dejarle leche y galletas. Pues se la dejas en uno, ¿no? Ahí
todo
está.
En uno.
Todo en uno.
Una especie de Oreo naturista.
Vamos a la número.
¿Jugará Santa Claus el juego de los de la galleta con sus enanos?
Con sus
duendes,
no,
o lo que sea.
Duendes. Son duendes, ¿no?
¿Tú has jugado el juego de la galleta? ¿Te tocó perder alguna vez?
Con duendes no. Con duendes nunca. Bueno.
Yo no sé si ese juego realmente se juega o es algo que es como...
Yo creo que es una leyenda urbana, ¿no? Porque es una asquerosidad, güey. No creo que... Espero que nadie haya hecho eso en realidad.
Ok.
Pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número... 7. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
A ver si este año lees bien, gordo. El año pasado pedí dólares en la cartera y me trajiste dolores en la cadera, culero.
Pero no importa, aquí sigo en el club, bailando. La que sigue es la número...
6.
¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Santa, no se me ha quitado la diarrea explosiva. Perdóname. Enalte la carta.
No, sentado en sus piernas, en la plaza.
Ah, la diarrea número. Explosiva. ¿El pantalón ya no era rojo?
No.
Qué horrible, güey. Con escopetaxo.
Sí, qué feo, ¿no? Y su saco ya no es rojo, ahora es saco. No, la número.
Vamos a la 5.
¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Oye, Santa, ¿tú sabes qué cigarro se fue a comprar mi papá?
¿Hace 3 años? Tráemelo de regreso.
¡Oh, tu papá no lo fuma! ¡A sus hijos!
¡Ni a tu mamá!
¡Qué feo!
¿Por qué no le pides algo a los güeyes magos? Okay.
¡Fuma puro! ¡Pito!
¡Pito!
La número...
4.
¡Qué pésimo!
Estás pero fatal. ¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza? Santa dice:
¡Oh, oh, oh! ¡Oye, oye, oye! Tú no vas a poder sentarte en mis piernas con esa minifalda. Se me van a pegar tus huevos.
Y las ladillas. La que sigue es la número
3.
¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa de la plaza?
No, está corrientísimo.
Santa, ¿por qué te huele la barba lo que a veces le huelen los dedos a mi papá?
Ya, no hagamos escalas. Vamos a la que sigue.
Vámonos, sí, rápido.
La número
2.
Va a ser incómoda la foto con el Santa del centro comercial.
Sentándote en las piernas de Santa que no trae pantalones y tú tampoco.
Ah, en un sauna, ¿no? Ya de una vez.
¿Qué hace Santa Claus encuerado? Si te encuentras Santa Claus encuerado, ¿lo reconoces?
No sé. Sí.
Totalmente
bueno,
desnudo.
La barba. Nomás es un viejo barbón gordo.
Un gordo barbón, y ya.
Es como un... Sí. Haz de cuenta que... Es que no sabes si es Santa Claus o Donald Trump. Pero bueno.
Pero Donald Trump no tiene barba, güey.
Pero es un caso, viejo que es blanco y panzón.
Fernández de Ceballos,
No, pero pues es como una mancha hepática con patas, güey. Pero
¿y
bueno,
si Santa Claus empieza a tomar Ozempic? ¿Qué va a pasar?
Imagínate, el trineo va a ir más rápido.
Va a ir más rápido, va a entrar por más chimeneas.
Exacto. ¿Tú crees?
En este mundo donde se está tratando de combatir tanto el sobrepeso, ¿esta imagen de Santa Claus ayuda?
No lo sé, pero vámonos a la número...
1.
¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza? A ver, vas.
Oye, Santa... ¿Puedes leer mi carta en voz alta, por favor?
¡Claro! A ver, oye, pero espérame, esto no es una carta. Es un nopal con espinas y alambre de púas.
Sí, es para ver si este año también te la pasas por los huevos.
¡Hinche niño, toma!
Oye, Santa, esta Navidad solo quiero que seas mi sugar daddy.
¡Y ya!
Güey, a ver, ¿qué traes en el saco? Daddy.
¿Qué traes en el saco? A ver...
El güey que le puede dar regalos a todos los niños del mundo en una noche. Imagínate lo que podría hacer por sus sugar babies si las tuviera.
A unas niñas buenas que les regala joyería y lencería.
Pero más bien sería como a las niñas malas, ¿no?
Unos cruceros. Una cosa muy paradójica. Acá, unos hoteles de lujo. ¿Qué le regalas a una niña buena? ¿No?
¿Cómo hacer incómoda la foto con el Santa Claus de la plaza?
Hola, Santa, ¿me puedes besar como el año pasado que entraste a mi recámara?
No. No, güey. Qué feo.
Bueno, ya, ¿no?
Ya, yo creo que es suficiente. Yo creo que nos tenemos que ir.
Armando,
perdón, Santa.
No sé qué, está pidiendo que cantes villancicos, güey. ¿Por qué hacen
eso? A ver,
eso?
¿Tenemos villancicos españoles nuevo, por favor?
No necesitas el fondo.
Es bonito, güey.
Te lo sabes de memoria.
Es más padre si tenemos...
Los villancicos más horribles de la historia.
Olvídense de los... bonitos, güey.
Vamos, pastores, vamos.
O sea, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime, niño, ¿de quién eres? Porque pareces un bastardo.
¡No, no, no, no! ¡No! ¡No!
Y un santo.
Gracias por su atención a este programa. Ya nos
espérate,
vamos.
espérate. Ahí viene. Únete
no
a mí.
No.
Que suene con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el Hijo de Dios que nació en la Nochebuena. Ah, qué bonito. Quiero unas castañas calientes, güey. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Que nació. Además, nació en la Nochebuena. Se viene. Qué buena.
Ya, por favor, basta de villancicos gachupines.
Ya.
Hoy es martes.
Nosotros nos iremos a LB.
Hoy es martes, antes de que nos vayamos a LB. Hoy estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida. Después del éxito de nuestra plática con albañiles, que de verdad estuvo divertidísima, Los Macuarros. Ahora tenemos para ustedes algo muy ad hoc a los tiempos que vivimos, el fin del mundo.
Así es, hablamos con un verdadero experto, una persona increíblemente informada, una persona con un montón de información que nos aclaró cuáles son las maneras posibles, las varias maneras posibles en las cuales el mundo se... No, déjalo nuevo, se va a acabar, se va a acabar con un villancico español, güey. Es lo último que vas a ver, pero nosotros, se puso buena la plática.
El doctor Marco Jasso, que tiene doctorado en ciencia y tecnología por la Universidad de Manchester en Reino Unido, además académico de la UNAM, un hombre cultísimo, con un gran sentido del humor, con el don de la palabra, y repasamos los posibles escenarios del final. ¿Cómo puede acabar la existencia en su totalidad? Ya sea la existencia de la especie humana, del planeta, del sistema solar y del cosmos mismo.
Hablamos de todas las opciones, ¿eh? O sea, desde cosas autoinfligidas por la misma especie humana hasta cuestiones que están absolutamente fuera de nuestro control. Así que si les da curiosidad, morbo, de cómo se va a acabar el cuento, por favor, no se pierdan este episodio.
Posibles finales del cuento.
Está buenísimo, güey.
Estuvo buenísimo el episodio, no se lo pierdan. Está en Amazon Music, es totalmente gratis la aplicación. La pueden descargar en este momento a su celular. Y ahí en la sección de podcasts encuentran el estreno de esta semana, que el nuevo tituló...
El fin se acerca, ¡arrepiéntanse!
Ahí está. Bueno, pero antes de que se arrepientan, ya están los kits de Bon Vivant en Mercado Libre, si los quieren comprar. Así que no se los pierdan.
Para que se emborrachen y pongan estos villancicos y sean
que
como el estaca.
Suenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y viva el Hijo de Dios, que nació en la Nochebuena. Adiós. Nos vemos luego. Besitos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.